La canción por dentro en Uniradio.
Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra. Suelo, un apagón o una noche sin luna. Es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansa. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos. Casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo.
Segundo bloque de la canción por dentro.
Me sorprendió.
¿Usted esperaba una mujer desnuda y en lo oscuro o otra?
No. Ah, la canción.
Otra versión.
Me asustó, Damián. Yo esperaba una versión que tengo muy clara de su ídolo, de Serrat. Y me sorprendió, no la había escuchado.
¿Qué le parece?
No sé cómo salir de este enredo, Damián.
Roy Brown, cantante... y trovador puertorriqueño, uno de los más representantes, de los representantes más fieles de la trova puertorriqueña, además militante por la independencia de Puerto Rico, con una trayectoria importantísima. De hecho, mire, ahora que estoy pensando,
a ver,
también Serrat grabó alguna canción de Roy Brown. En el disco Canciones, que está escrito con S, Canciones, ese disco donde Serrat graba todas las canciones latinoamericanas, incorpora una canción de Roy Brown. En la vida todo decir, se llama. Así que
Interesante dato.
Es una especie de cruce, ¿no?
Sí, este, sí.
Entre Serrat y Roy Brown. Bueno, ni que hablar que hay que aclarar que se trata de una canción con texto de Mario Benedetti.
No, sin duda, un texto impresionante, pero quedé enganchado con la versión, volviendo a lo musical, y me gustó también escuchar esta versión. A lo primero quedé como, ¿no? Porque tenía totalmente la versión de Serrat, que me parece espectacular, pero me gustó esta versión que trajo, porque lleva la letra a otro lugar, claro. Nos lleva a otro lugar, pero está bien, está muy bien hecho.
Es más, otro
sí,
swing.
Sí, además de, claro, de todo ese swing y todo ese sabor que le claro. da la gente caribeña, ¿no? Este, me sorprendió, Damián, con esta versión musical, la verdad que...
Muy recomendable Roy Brown en general, ¿no? Uh-huh. Así que nosotros hicimos esta primera, pasamos este tema porque, bueno, vamos a hablar indudablemente...
Por supuesto.
Como lo venimos haciendo, de Mario Benedetti... en el marco de su centenario. Uh-huh. Y para eso trajimos un material publicado en Brecha el 11 de septiembre de este año. Se trata de una nota de Gerardo Ciancio que se llama La reinvención de lo real. Uh-huh. Viaje por la poesía de Mario Benedetti, Gerardo Ciancio. Y compartimos lo que cuenta y lo que trabaja Ciancio sobre la poesía de Benedetti, como para hacer simplemente una entrada uh-huh. más analítica, un poquito más de contexto, transversal de la poesía de Benedetti. Es muy difícil elegir, tanto en el caso de Benedetti como de Didier Villariño, elegir una entrada o una mirada crítica, porque son obras extensísimas. Digamos no solamente en el caso de Benedetti de la vasta cantidad de cosas que escribió, ¿no? Sino de las diferencias del espesor de esa obra. Y en el caso de Villariño también, si bien claro. escribió 8 libros, la densidad, digamos, desde el punto de vista del contenido, el espesor de esa obra, de lo que tiene adentro, la riqueza que hay ahí. Es muy complicado elegir una cosa para compartir en un ratito de radio sin aburrir a nadie.
Es imposible.
Claro. Pero bueno, compartamos acá un pedacito de esta nota de Gerardo Ciancio que se llama La reinvención de lo real. La poesía de Benedetti quizás haya nacido, tal como la conocemos, en su encuentro con un libro del poeta argentino pionero del llamado sencillismo. Desde la década del 40 hasta el fin de sus días, Benedetti escribió y publicó una poesía de calidad y al mismo tiempo accesible, dialogante con el entorno, comprometida y comunicante. Su condición de voraz lector y estudioso de las literaturas nacional y regional y universal le agregó un espesor particular a su producción poética. Su obra y la reflexión sobre la poesía que ésta incluye son una referencia insoslayable para quien desee frecuentar el género. Un hombre muy joven, en el banco de una plaza, en la ciudad extranjera, lee un libro. Este podría ser el mito fundacional. El hombre joven es Mario Benedetti. La plaza, la de San Martín, en Buenos Aires. El libro, una antología de poesía de Baldomero Fernández Moreno, 1886-1950. Casi 50 años después del encuentro con los textos sencillistas del autor del libro Ciudad, de 1917, uno de los primeros en instalar el protagonismo del paisaje urbano en el territorio de la poesía rioplatense, Benedetti planteó: la originalidad de Baldomero Fernández Moreno está tal vez en la calidad de su mirada y en la sencillez con que transmite ese resultado visual. Posee una claridad, una diafanidad que hasta entonces no había sido virtualmente cultores en la poesía argentina de comienzos de siglo. el mismo año que escribió este ensayo, publicó Preguntas al azar, en 1986, en el que hace su nostálgico homenaje a la Plaza San Martín, en el poema homónimo. Y dice la cita de Benedetti: en un banco como este, cubierto de ramitas, mi adolescencia aprendió a Dostoyevsky, y gracias a Fernández Moreno, en Chascomús, pensó el equivalente de Anjoy son pintores, yo también soy pintor, ¿no? Esta es una frase atribuida a Correggio, un pintor del Renacimiento italiano, y esta frase la habría dicho frente a un a una pintura de Rafael, ¿no? Como viendo la obra de Rafael y diciendo yo también soy pintor, ¿no? Es decir, reclamando un lugar para sí en el arte, ¿no? Y si continúa así Anzio, poco más de 15 años antes de publicar Poemas de la Oficina, en 1956, el futuro poeta tuvo su propia epifanía, el encuentro casual con un modo de decir poético que estimuló su imaginación, el verso sencillo de Fernández Moreno y su condición de poeta comunicante deslumbraron al joven lector y le mostraban la posibilidad de escribir poesía de una forma desapegada a las retóricas modernistas. Y de nuevo cita Ciancio: a diferencia de simbolistas y modernistas, este poeta habla con claridad de objetos y estados de ánimos que él también conoce. Sus metáforas no son rebuscadas ni insólitas. Se trata de un ensayo de Benedetti citado por Ciancio, ¿no? Baldomero Fernández o el rescate de la claridad, en Poetas de Cercanías, Montevideo, Cali, Canto, 1944, este ensayo de Benedetti. En un poema muy posterior, contrasta la retórica y la tópica modernista con las coloquiales, heredadas en cierta forma de la tradición del sencillismo. En Abuelo Rubén, de Arras de Sueño, en 1967, donde el autor juega con el centro del intertexto y se permite la viñeta del humor, dice: después de todo, ya sabemos que las princesas están tristes, y no solo las princesas, los sabuesos, los gerentes, los fabricantes de burbujas y los secretarios de Estado están a cual más pálidos en su silla de oro, ¿no? Esta crítica de Benedetti a esa retórica modernista heredada de Rubén Darío, ¿no? De ese estilo voluptuoso, se podría decir, que tanto impacta en la generación del 45 en general, porque era la poesía vigente en ese momento, ¿no? El modernismo, que había sido adoptado en toda América, había sido cultivado por los poetas uruguayos, Herrera y Reisig, había influido en la poesía de Juana Ibarburú también, en gran medida, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que destacar esto que destaca Ciancio, que es esta búsqueda de lo sencillo en Benedetti y esta contraposición a esa voluptuosidad que en ese contexto era lo más digamos usual, como herencia del modernismo. Y para terminar con esta pequeña entrada sobre Benedetti, terminamos hacia el final de la nota del artículo de Gerardo Ciancio, que dice lo siguiente: hay en el corpus poético de Benedetti un rasgo que lo identifica y no es ajeno a la poesía de la modernidad en general. La puesta en escena de la poesía supone una puesta en escena de la reflexión acerca de la poesía. Se comunica el contenido del poema al lector, al mismo tiempo que se exhiben sus estrategias discursivas, su mecanismo de verbo-creación. Como señalé más arriba, en los procesos compositivos de su escritura poética, le otorgó preferencia a la sencillez, a las palabras sin mayor prestigio ni tradición poética. En el poema Pájaros, de El olvido está lleno de memoria, opta por las aves sin estatus poético, sin tradición retórica, esas que podrían sobrevolar cualquier plaza del sur. Y cita a Benedetti, con la que termina la nota. Hace ya varios siglos que pájaros ilustres sobrevuelan los predios de la vasta poesía. Yo aquí rompo una lanza por los discriminados que nunca o pocas veces comparecen, los pobres pajaritos del olvido que también están llenos de memoria.
¿Qué te parece?
Gerardo Ciancio, La reinvención de lo real, viaje por la poesía de Mario Benedetti, publicado el 11 de septiembre de 2020 en Brecha. Para recordar a Mario Benedetti, nacido el 14 de septiembre de 1920, fallecido el 17 de mayo de 2009, en este año dedicado a su centenario, que se está celebrando en todo el país, también conjuntamente con el de Idea Vilariño. Le propongo ahora escuchar una canción. ¿Qué le parece si escuchamos ¿Por qué cantamos?
En la versión, en la autoría, en la música de nuestro querido Héctor Numa Moraes. ¿Por qué cantamos?
Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos antes aún que explote la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Porque el río está sonando, y cuando suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera. Y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. Y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Dejar que la canción se haga ceniza. Dejar que la canción se haga ceniza.
Del disco Furia en 1979 escuchábamos a Héctor Numa Moraes en ¿Por qué cantamos? Me encanta esta versión de Numa.
Una musicalización sobre el poema de Mario Benedetti, uh-huh. ¿no?
Sí, sí. Una canción muy, muy conocida, muy, muy, muy difundida, ¿no? Pero no tanto en la versión de Numa, ¿no?
Claro, esta canción ha sido difundida con la música de Favero.
Claro.
A partir de un disco que se publicó en 1984.
Pero
bastante,
Numa ya
bastante
mucho
después
antes.
De esta musicalización. Y bueno, y que se popularizó muchísimo, ¿no? Las versiones de de Baglietto y una cantidad de cantantes argentinos contemporáneos que han de alguna forma dado una gran popularidad uh-huh. a esta canción con música de Favero, en realidad.
Claro.
No es tan conocida esta otra canción con música de Numa Moraes, que, ha optado por no cantarla, ¿no?
No la hemos cantado. Me traicionó el subconsciente de estar siempre con Numa. No la ha cantado tanto, ¿no? Es verdad. Pero es una versión.
Yo no se la escuché nunca, ¿eh? Quiere que se lo diga, no la escuché nunca. Esta canción. La he escuchado solamente en este disco Furia de 1979, que fue editado en Holanda, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, ¿no? Pero es una musicalización de este texto muy interesante, ¿no? No sé qué piensa usted, pero.
Que vale la pena traerla, ¿no? Vale la pena traerlo porque es, como nos pasó con la canción Una mujer desnuda y en lo oscuro, con la música de Roy Brown, que está bueno ver que un texto puede tener diferentes músicas.
Sí,
y así lo trabajamos en el taller.
Y ¿no? Como dice un amigo mío, no le des tanta vuelta, me gusta más la versión de Numa. Porque yo estoy dando tanta vuelta para decir que me gusta muchísimo más esta musicalización del texto de Benedetti en la versión de Numa.
Bien.
Lo dije.
Está bien. Está bien. Queríamos compartirla y también como vamos a compartir para seguir en el marco de la poesía de Mario Benedetti a un artista que es, sin duda, un amigo también. Uh-huh. Un tallerista, un gran aporte al taller, ¿no? A su presencia desde hace tiempo. Se trata de Javier Alonso, que ha musicalizado varios poemas de Mario Benedetti. Tiene algunos que está trabajando en sus materiales más recientes. Uh-huh. Pero bueno, en el disco Somos, de 2012, grabó dos poemas de Mario Benedetti. En este caso vamos a escuchar su versión, su musicalización de el poema La Maravilla.
Vamos, mengana, a usar la maravilla, esa vislumbre que no tiene dueño. Afila tu delirio, arma tu sueño. En tanto yo te espero en la otra orilla. Si somos lo mejor de los peores, gastemos nuestro poco albedrío. Recupera tu cuerpo, hace lo mío, que yo lo aceptaré de mil amores. Y ya que estamos todos en capilla, y donde quiera el mundo se equivoca, aprendamos la vida boca a boca. Y usemos de una vez la maravilla. Y ya que estamos todos en capilla, y donde quiera el mundo se equivoca, aprendamos la vida boca a boca. Y usemos de una vez la maravilla. Usemos de una vez la maravilla, gastemos nuestro poco albedrío. Y ya que estamos todos en capilla, recupera tu cuerpo, hacelo mío. Aprendamos la vida boca a boca, esa vislumbre que no tiene dueño. Vamos, vengana, a usar la maravilla. Afila tu delirio, arma tu sueño. Y ya que estamos todos en capilla, y donde quiera el mundo se equivoca, aprendamos la vida boca a boca. Y usemos de una vez la maravilla. Y ya que estamos todos en capilla, y donde quiera el mundo se equivoca, aprendamos la vida boca a boca. Y usemos de una vez la maravilla.
Bueno, ahí escuchábamos a Javier Alonso, ¿no?
Bueno, no, yo diría muy bueno.
Muy bueno.
Porque usted siempre dice bueno y se queda en el bueno nomás.
Y un día voy a explicar el por qué, por si acaso, ahora ya no porque ya estamos terminando, pero prometo el año que viene hacer algunas explicaciones de algunas reiteraciones que tengo que son totalmente inescuchables. Porque cuando... No, le digo la verdad, Damián. Vio que a veces... Usted cree que yo soy perfecto, pero mire que no lo soy. Usted me admira y todo, pero yo no soy perfecto. Tengo algunas cosas imperfectas.
Y claro, gracias.
Claro. No,
a todo el mundo le puede pasar ser hincha de Peñarol, ¿no?
Ahí está. Ese es uno de los problemas que tengo que me emocionan hasta las lágrimas. Hablando, volviendo al tema, Javier Alonso, que nos dejaba la maravilla en una gran interpretación, gran musicalización del texto. Javier Alonso que estuvo en la presentación que hizo de su libro Mario Barité, tallerista. Poeta también del taller de mucho tiempo.
¿Hace poquitos días?
Hace muy poquitos días. Y junto a Adriana Castro, que les habla, y Javier Alonso, y tuvimos el orgullo de poder compartir con nuestro poeta, porque es nuestro, es de nuestro taller.
Y fíjese las cosas como
son,
¿no?
Muy bueno.
La presentación del libro de Mario Barité
en la Fundación Benedetti.
Con la singularidad de contar con la presencia de nada más ni nada menos que de sus dos prologuistas, Álvaro Ojeda, con su camiseta de Wander.
En homenaje al poeta, ahí sí.
Y porque aparte ellos dos son hinchas de Wander, ¿no? Y
cierto, bohemio, indican. De buena cepa.
Y bueno, y también Eliana Lucián, que participó del taller durante mucho tiempo, tiene una canción... en el disco y todo el taller.
Ahí está, en el primer disco del taller.
Y bueno, en su calidad de docente y de crítica, hizo uno de los prólogos del libro.
Sí, sí.
Es muy interesante, muy recomendable el libro en general, ¿no? Pero los prólogos también muy interesantes. De ese libro que se llama Trovas de Amor y Rebeldía, ¿no? De Mario Barité. Gran compañero queridísimo por todos nosotros.
Realmente, muy emotivo estuvo. Compartir. Y muy emotivo también la emoción de Mario Barité en la presentación de su libro. Valía la pena decirlo, justo enrabado con haber escuchado a nuestro compañero Javier Alonso, gran cantor, gran compositor.
¿Y qué le parece si en este programa donde estamos cerrando, digamos, el ciclo 2020, donde estamos cerrando nuestro recuerdo a Mario Benedetti, escuchamos un clásico para tener a Benedetti con esa impronta, ¿no? Defensa de la Alegría, un texto de Mario Benedetti, una música, discúlpeme, de Joan Manuel Serrat, y del disco El Sur También Existe, editado en 1985.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas,
relajada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defender la del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas, defender la alegría como un estandarte, defender la del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas y del dolor de estar absurdamente alegres, defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y las lágrimas tibias, de las buenas costumbres y de los apellidos, del azar y también, también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría.
Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.